Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Raúl Rizzo.
Lo artístico lo hacen los dos, ¿eh? No lo hace solamente el actor o el violinista o el pintor. Yo creo que es un vínculo entre el espectador y el artista.
¿Cómo lo hace el espectador a lo artístico?
Porque tiene la capacidad de apertura suficiente y de darse el permiso interno de entrar en mundos que no había indagado, y que alguien que lo convoca se lo permite él. Desde ahí, al permitírselo, esa modificación que se produce en el espectador es lo que lo convierte también en una especie de... Strasberg decía, Lee Strasberg, maestro norteamericano, decía: los artistas en el escenario y los artesanos en la platea. Creo que es la denominación más justa. El espectador es como un artesano que recibe como una especie de arcilla y la va moldeando de acuerdo a su propia subjetividad.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Estamos hablando hoy de los nuevos tiempos, de los cambios que están ocurriendo, de cómo los cambios aparentemente no son de nuestro pueblo, de este país, cualquiera sea el país desde que lo digamos, porque cada uno cree que pasa acá, que es en nuestra escuela pasa tal cosa, en nuestras familias se están desintegrando, bla, 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 y parece que son fenómenos globales que exceden las localías. A mi gusto comenzaron a desencadenarse hace 60 años con el mayo francés, con los hippies, con distintos movimientos, algunos también políticos, revolucionarios, que comenzaron a cuestionar el statu quo. Esos movimientos fueron así, en grandes trazos, reprimidos por tiranías, ¿eh?, en España, en Latinoamérica. Y después vinieron momentos democráticos, que son los que estamos ahora, como que, digamos, si hubiera algún titiritero manejando los hilos de la historia, en un momento cuando comenzó esta efervescencia hubiera dicho: no, tiranía, aplaquemos, amordacemos las libertades. Y después se hubiera dicho: no, no se puede, así que dejemos que surjan y controlémoslas a través de los lavados de cerebro en los medios de comunicación, por ejemplo. Pero ahora, en los últimos años, es como que se ha reacelerado este movimiento que yo me parece que es el mismo de siempre, el mismo de los últimos 60 años. Y... entrale por donde quieras.
Qué lío, ¿no? O qué divertido. Todo se resume a eso, digamos. Según donde nos paremos frente a todo esto, decimos: qué horror, como diría mi mamá, se ha perdido todo. O si nos paramos en otro lugar, qué fascinante. Supongo que a lo largo del programa, y cuando escuchemos un poquito más a este español colombiano, vamos a poder entender más de la profundidad de lo que estamos hablando, digamos así. Pero si hablamos, ya vos mencionabas los años 60, yo coincido, pero yo diría que hay tres momentos fundacionales, por lo menos, que uno puede identificar de este cambio de tiempos tan profundo que nos va a dejar un mundo distinto del que conocimos. El primer cambio me parece que es comienzos del siglo XX. Por ejemplo, con el emerger de la física cuántica, la teoría de la relatividad y qué sé yo, más el florecer, por ejemplo, de la psicología, del estudio del inconsciente y otras cosas más en Occidente, etc. Hay muchas cosas más que pasan a principios del siglo XX, pero sucede, creo, la primera revolución, entre otras cosas, en la comprensión. En realidad solo lo entienden en ese momento unos pocos, los que lo estudian, todos los demás siguieron viviendo igual. Pero alguien viene y dice: el mundo no era como pensábamos. La materia no eran moléculas, átomos, pelotitas, unas cosas que giran alrededor de otras. Todo eso es distinto. El espacio es curvo, el tiempo es relativo, puede ir para adelante o para atrás. todavía estamos tratando de entenderlo, pero me parece que es la primera gran revolución. La segunda gran revolución son los años 60, que hemos compartido. Esa es una revolución en sentido muy amplio, social, de las estructuras, tanto en su lado de los movimientos revolucionarios, como en su lado hipismo, ecologismo, música, rock, etc. Ahí es, la revolución sucede en el campo de las interacciones sociales, es una revolución generacional, por ejemplo, y otras cosas más.
Hay una película, discúlpame, que muestra ese momento, que hace poco se publicó en Facebook, que es Melody, 1971, y que era profética casi, donde unos chicos muy jovencitos se organizan en contra de los profesores, reclamando su identidad, reclamando que tienen el alma, no solamente cuando toman el primer mate, sino que son protagonistas y quieren serlo de lo que ocurre.
Sí, 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 merece verse, anda por ahí en YouTube la escena final, además, que prácticamente es profética, como decías. Creo que hay un tercer momento. Creo que en los años 60 queda definitivamente inaugurado el final de una época y el comienzo de otra, aunque después hay retrocesos, recién ahora nos estamos enterando, o sea, estamos empezando a darnos cuenta que no fue un movimiento pasajero, que lo que pareció fracasar cambió el mundo para siempre. En los años 60 se crea Internet, el hombre llega a la luna, sucede el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica, y una cantidad de cosas que en realidad iban a tener décadas después recién los capítulos siguientes. Pero creo que ahí sucede. Y yo creo que hay otro momento que además estoy estudiando con mucho interés, que es comienzos de la década del 90. De entre el 90 y el 93, más o menos. Entre otras cosas, observo con mucho interés a las personas que han nacido en esa época, porque el que nace en la época nace con la impronta de eso. Así que Guaira, por ejemplo.
Son loquísimas.
Son loquísimas. Creo que en los años 90... lo podemos decir de dos maneras. Una es donde comienza a abrirse irreversiblemente la explosión de la tecnología que da lugar a todo esto que estamos hablando, a la creación de nuevos lenguajes, de nuevas formas vinculares. Todo lo que dijo este señor español, se puede decir que empieza, aunque nace antes, nace en los 60 en realidad, con Internet y otras cosas, empieza a explotar con la computadora, empieza a explotar en los 90, cuando los celulares primero, el mail después y un montón de cosas. Comienza en un camino irreversible y aceleradísimo.
Primero el fax. Y las primeras computadoras en el 89, 88.
80 y pico.
Acá ustedes usaban el Lotus, me acuerdo, en una computadora que hoy se llama Excel.
Sí, señor. En el año 88, 89 teníamos uno de los dos o tres faxes, aparatos de faxes que había en Jujuy.
Que las chicas no saben lo que es, probablemente.
Primero lo tenía, supongo, la Casa de Gobierno, el segundo la Cooperativa Tabacaleros, o al revés, y nosotros teníamos el tercero.
Si no hablemos de política hoy.
Porque teníamos unos negocios de control de calidad de exportaciones, y entonces el europeo nos trajo el aparato y dijo, mándenme todos los días el informe por acá. Entonces venían los amigos a pasar los faxes. En los 90 se abre eso, y yo creo que se abre también, y esto es lo que hace que la gente como Guaira y otros estén ahí, que uno no sabe cuán loco están.
La petisa no se queda atrás, ¿eh?
Pero ella es más jovencita.
Sí, como 12 meses.
Se más cuerda, entonces. soy del 93 yo.
¿Del 93?
Yo del 92.
Ah, no, también en los...
Un año nos llevamos.
A mí me gusta decir que en los años 90 entra en el planeta, y por lo tanto en la especie humana, un nuevo software. O sea, una nueva manera de comprensión, de percepción más amplificada, que percibe más niveles a la vez y percibe a otra velocidad y que procesa mayor cantidad de ventanas en la cabeza del cerebro humano. Y esa entrada del nuevo software sucede sobre cuerpos humanos que eran viejos, como meter un software nuevo en una computadora vieja. Sucede sobre sistemas emocionales, maneras de sentir, qué es lo que nos emociona, nos asusta, nos da celos, nos da ternura, lo que sea, venían programaciones que son muy viejas, sobre estructuras sociales, familias, escuelas, sistemas de salud, etcétera, etcétera, que son... Entonces, ahí empieza a crujir definitivamente para todos. Esa generación lo porta de una manera muy especial, por eso algunos son muy geniales, desproporcionadamente geniales, y otros tienen crisis muy grandes, demasiado grandes para los problemas que pueden portar. Ahí me parece que entra definitivamente esta otra dimensión, digamos. Y ahí creo que tenemos el escenario de lo, del mundo que está empezando a suceder y el que nos estamos empezando a enterar.
Yo me acuerdo, en los años 70, surgió una especie de moda o de cosa que para mí era rarísima, que era hablar de la era de Acuario.
Sí, la era de Acuario es una mirada, yo creo que es una de las miradas del cambio de tiempo, es una mirada desde ciertas tradiciones esotéricas, espirituales, no sé cómo llamarla, no es estrictamente astrología, aunque se apoya en algunos conceptos astrológicos también.
Pero también resultó profética, porque lo que se decía que parecían delirios, terminó ocurriendo.
Sí, en realidad no era, era una de las maneras de describir lo que estaba comenzando a suceder, digamos. Para los que curtimos eso no nos resulta profética, era una manera de empezar a explicar lo que se venía.
Acuario es la libertad, es el grupo, es...
Sí, la energía de Acuario, que es la que, digamos, la que inspiró el nombre de este cambio de era, tiene que ver, es una energía de lo inmensamente abierto, de lo que no tiene estructuras o lo que está más allá de las estructuras, y por lo tanto está asociado para nosotros con ideas como la innovación, la libertad, el puro presente, las cosas, el no proceso, las cosas son en cada momento. Todo el pensamiento cuántico es Acuario, el pensamiento caótico en el sentido en que la física y otros hablan del caos, es decir, las cosas se mueven en un aparente desorden con leyes que exceden lo que podemos entender y que en el mejor de los casos son... Mira cómo se ríe ella, está chocha.
Es que la estás describiendo, ella es Acuario.
¿Además sos de Acuario? Ah, bueno, lo tuyo es mucho. Que se mueven, en todo caso, en leyes probabilísticas, etcétera, etcétera. Es descrita desde un cierto sistema una manera de ver la energía nueva que está entrando en el planeta. Se podría decir, más allá de que hay gente de todos los signos, que todos los chicos y los jóvenes son cada vez más acuarianos, digamos, porque el mundo es acuariano. Lo online, lo virtual, todo eso es acuario, digamos así.
En lo espontáneo hay realidad. Las cosas que ocurren espontáneamente después terminan siendo tal vez las más trascendentales. Esto lo venía pensando mientras caminaba, mientras intentaban atropellarme. En 1970 y cortos, Stephen Hawking propone la teoría del Big Bang y la completa diciendo: el Big Bang no tuvo una causa, fue una expresión espontánea. No hubo nada antes. Mucho tiempo antes Darwin había dicho: las especies no se hicieron por causalidades, sino que frente a una situación se hizo lo que mejor se podía, y esos cambios casi casuales o espontáneos, podríamos decir, en reacción inmediata a los cambios del ambiente, son los que produjeron que, por ejemplo, el Homo sapiens seamos como seamos, y así otros cambios, no tan en la línea de mecanicista, de que todo tiene una causa, de que después de esto ocurre esto, sino que también en lo espontáneo hay una fuerza enorme de la vida que construye cosas.
Sí, y me gustaría hacer dos comentarios sobre eso, ya que estamos hablando de nuevos tiempos. Acuario, la mirada acuariana supone que se producen muchas mutaciones, muchas pruebas, muchas experimentaciones, y después alguna funciona. ¿Sí? De hecho, creo que esto no contradice lo que dice Darwin. O sea,
no, no, nada, al contrario.
Es, en realidad, va a haber un montón de experimentaciones caóticas, pruebas, cañitas al aire, y alguna va a cuajar y va a generar después todo un proceso que va a dar lugar a una estructura, a una causalidad, que durante un tiempo y en un acotado espacio funcione una línea de causa-efecto, etcétera, etcétera. Sí. Lo abismal, abismo, salto al vacío, vértigo, rapel, son qué, todas palabras acuarianas.
Qué lío.
Parapente. Lo abismal es que la vida se está convirtiendo en eso. Es decir, todo esto que estábamos conversando de internet, en internet, la oralidad, los chicos, qué sé yo, significa que ha explotado una experimentación con una inmensa diversidad en cuyo borbotar va a ir cuajando de alguna manera con las décadas y siglos un mundo nuevo. Pero mientras tanto estamos en ese borbotar caótico, aleatorio, que es otra palabra acuariana. Entonces, el drama, entre comillas, es lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy siendo, lo que yo pensé hoy, el proyecto que estoy llevando adelante, en ese borbotar, ¿será del 3% que se va a ir encauzando, como el agua que se encauza con el río, o será del 97% que borbota y borbota nomás, porque para que se produzca lo nuevo tiene que haber ese inmenso borbotar? Aprender a vivir en esa provisoriedad, en esa inestabilidad, en esa impredecibilidad, eso es Acuario. Y ahí, frente a eso, es que donde hay que elegir qué lío, o si querés, qué horror, o qué alucinante. Los jóvenes se anotan todos en el qué alucinante.
Y creo que es lo mejor en los 90, lo que trae los 90, es eso, entre decir o qué horror y ponernos duros, no sé, con una estructura de que buscarle una solución,
controlar.
Tengo que controlar, ver qué hacer, o el divertido, el que te sale espontáneo, así, que fluya. Creo que eso es lo mejor de lo que va trayendo los 90, salir de esa estructura, y para todos, no solamente para lo que era Acuario, creo que para todos. Yo la veo a Nadia y tiene una lucidez, una chispa así, que te sale al toque sin pensarlo.
Es que pasa que Nadia tiene ascendente en Acuario también, me ha contado un poco.
Ella es Manuela, una amiga que vino
una
de España.
Amiga Nadia. Es otra versión probabilística de Nadia.
Y lo que sucede es que esta iniquitud, este error, vendría a ser como nuestra lucidez. Necesitamos de eso, de ese desastre. Ese desastre es nuestro lugar, es nuestra quietud, es nuestra calma. Esto que decía acá mi colega el español, de que el chat es la escritura, es la transcripción de la oralidad. Esto es así, es una nueva cultura.
Ajá. Habla vos, Nadia, porque a la chica mucho no la entiendo yo.
Sí, lo que sucede es que esta es medio rara.
Sí, después sigue, Manuela.
La localicé por Facebook, chateando un día. Y bueno, empezó a decirme unas cosas loquísimas. Y bueno, y la bruja la trajo para acá un día. Y a veces viene, a veces se va. Usted vio cómo es. A veces la saluda temprano.
Pero dijo algo que me gustó, que lo revoltoso, lo cambiante es nuestra paz, dijo. Es fuertísimo eso.
Y dijo otra cosa más, hay que traducirlo, ¿no?
Después que venga Manuela, che, que no se vaya Manuela.
Dijo algo así como, el error es la lucidez. Fueron dos o tres así cosas del manifiesto acuariano alucinantes.
Coincido con Manuela, porque lo que sucede es que, sí, mira, así está en España y acá en Argentina sucede exactamente lo mismo, de que nuestra locura de joven, no es de jóvenes, de toda esta hora que estamos viviendo, es nuestra calma, la necesitamos. Si las cosas están muy estructuradas, no nos gusta. Y esto de que el chat es nuestra nueva cultura, esto de las redes sociales sí es nuestra nueva cultura, porque conocemos personas, nos enamoramos, nos enojamos, tenemos celos, tenemos códigos, nuevas palabras, nuevos. Usamos emoticones, que son estas caritas que están al costado del chat, que sirven para manifestar ciertas sensaciones mucho mejor que escribirlas.
Bien. Menchito, prepárame el 19, por favor. Hace un rato Goyo hablaba de los descubrimientos que se hicieron en la física cuántica a principios del siglo XX. Allí estaban Einstein, Niels Bohr y otros apellidos.
Heisenberg, Max Planck, etcétera.
Prigogine. 50 años después, hubo un señor que se llamó Fridtjof Capra, que tomó estas cosas y les dio un vuelo filosófico y de comprensión de cómo esto también parecía ser una alegoría de lo que comenzaba a ocurrir en la sociedad. Esto fue en 1975, creo, el Tao de la Física.
Sí.
Y Capra siguió trabajando y siguió descubriendo lo mismo, lo que explicaba Goyo. Y vamos a escuchar lo que decía Fridtjof Capra en un programa amigo, que es Espacio en Blanco, hace un añito nomás lo decía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Doctor en física teórica por la Universidad de Viena en 1966. Nuestro invitado trabajó como investigador en física subatómica en la Universidad de París, en la Universidad de California en Santa Cruz, en el Acelerador Lineal de Londres y en el Laboratorio Lawrence Berkeley. Su producción literaria se inició con la publicación de un icono moderno, El Tao de la Física, bestseller que supuso el punto de partida de numerosas publicaciones sobre la interrelación entre el universo descubierto por la física moderna y el misticismo antiguo, principalmente oriental.
El Tao de la Física trazó un camino de búsqueda muy especial para mí, es decir, investigar el cambio de paradigma de la física de los años 20, y después este cambio está pasando ahora en muchas otras ciencias y en la sociedad. También investigué las implicaciones filosóficas, sociales, políticas de esa transformación cultural. Entonces empecé con la física y después las otras ciencias, la sociedad, la revolución cultural, etc.
Tú fuiste de los primeros que uniste un poco el mundo oriental con el mundo occidental, ¿verdad?
Sí, claro. Este fue mi punto de partida hace 40 años, pero hay muchas otras tradiciones espirituales. Por ejemplo, las de los pueblos indígenas que sostienen una visión sistémica y ecológica similar. Entonces, lo que la ciencia ha descubierto, la ciencia occidental, ha descubierto en los últimos 30 años, supone una forma radicalmente distinta de entender la vida, una forma ecológica y sistémica. Para mí, la causa fundamental de la crisis es la obsesión de los líderes de la economía y negocios de un crecimiento continuo. Estoy promoviendo el concepto cualitativo de crecimiento en lugar de cuantitativo, en el que no todo crece todo el tiempo, como en la naturaleza, en un ecosistema, en el que hay también un tiempo para crecer por dentro y para madurar. Ese para mí es el crecimiento cualitativo.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.